SER Podcast.
Venga, empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes. Con Aymar Bretos.
Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ángeles Caballero, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Sira Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches.
A Sira la conoce ya todos los oyentes, es bueno. La directora de Antena y Programación de la cadena SER. Y Kiko Llaneras, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Periodista del País, periodista de datos, uh-huh. La persona que consigue poner toda la información en datos para que la veamos clarita. Bueno, vamos con los dilemas esta noche. ¿Empiezas tú, Javois?
Empiezo yo. Vale. Venga, hay que echarle un poco de imaginación, ¿vale?
Vale.
Sois personas cabales, mucha imaginación. Sois juristas de prestigio, estáis en la carrera judicial, sois jueces. Y sois unas personas conservadoras, con una familia, digamos, modélica, ojos de la comunidad, con una gran imagen, militáis en causas justas, sois personas que además contribuyen a la sociedad. Y sobre todo os preocupáis mucho de que vuestra imagen sea una imagen impoluta, o sea, que os uh-huh. importa lo que la gente piensa y diga. Y sobre todo, y lo más importante, a nivel profesional sois y tenéis fama de intachables. Sois jueces que aplicáis la ley, que estáis que se os conoce por vuestro rigor, que se os conoce por vuestro criterio, es decir, impartís justicia y no tenéis en ese sentido nunca ninguna sombra de sospecha nunca ha habido una sombra de sospecha en vuestra carrera judicial. Como todos los seres humanos, tenéis un cajoncito oscuro.
Hay un cajón habla por ti, perdona.
Hay un cajoncito en el que se guardan pues ciertas cosas, ¿no? Que muchas veces las tenéis en la cabeza y otras veces pues traspasan el territorio de la imaginación y bueno, pues tampoco son cosas que hagan daño a nadie, si bien es cierto que no corresponde desde luego con esa vida que practicáis y que pregonáis.
Pero estás hablando de filias, fetichismo.
Ahora vamos, sí, en este caso, este hombre, desde hace 10 o 12 años, siempre había tenido una gran fantasía sexual que la satisfacía solo. Y tenemos que hacer el programa a partir de la medianoche para poder decir ciertas palabras. Y desde hace 8 o 10 años, hay dos horas, de 5 a 7, un día de la semana, en que acude a un piso de BDSM. Le gusta, o sea, pues le
BDSM, para entendernos, es como sado,
sí, de sado más, vale. Sí, o sea, bueno, pues le gusta que le vistan con ciertas ropas que tienes de fetiche y le excita que le hagan daño, o sea, en este caso si es hombre una dominatrix, si es mujer, en fin, pero pues eso, prácticas sexuales en las que, con las que él se pone cachondo o ella y que requieren pues que a lo mejor para un hombre de esta imagen, desde luego no es estético, quiero decirte, ¿no? A otros les puede dar igual, pero verte en esa situación, que te vean, no es agradable, es un acto completamente íntimo. Pues está riendo Aymar Bretos a mi izquierda, no lo sé.
No, porque me ha hecho gracia lo de verle, no es agradable.
No, bueno, hombre, no es agradable nunca, ni desnudo ni vestido, vamos, que te proyecten en ninguna parte. Bien. A este hombre llega a su sala, a este hombre le llega a su sala un caso judicial enrevesado de un delito no menor, pero tampoco grave.
No hay sangre,
no es un asesinato, y pasa a declarar la principal acusada, que es su dominatrix.
Ese ruidito me ha gustado, ¿podría repetirlo?
Vamos a hacer un running gag de esto, cuando sea un temilla así. Pero
ella está acusada, ella ha cometido supuestamente.
Ella es acusada y le puede caer una pena de prisión, échale, o sea, va a entrar en la cárcel, puede entrar en la cárcel. 5, 6, o sea, al final cumple la mitad, no es menos de 2 años. ¿Vale? Y entonces se encuentran cara a cara. Ella no sabe que él es juez, pues un señor que va a su piso de lujo a recibir una sesión de BDSM desde hace 8 o 10 años, por lo tanto, hay una relación, pues se ponen unas máscaras y tal, pero se ven en las caras, claro, hay una relación, digamos, íntima, pero en un plano absolutamente y puramente sexual, no hablan, no se cuentan en sus vidas. Y de hecho el delito de esta mujer no tiene absolutamente nada que ver con su actividad, es otra historia.
Pero ella cuando va a declarar sí reconoce.
Sí, sí, no, no,
se reconoce, cliente,
se reconoce,
que
no,
es
no,
el
se,
juez.
Se han visto las caras así, luego bueno. Ya se ponen sus cosas, no sé. Entonces se miran. Ay, perdón, no lo hice, no, te lo juro que no quería abusar. Y se miran y se quedan como, wow, ¿vale? Toma declaración, ta, ta, ta. Los dos temblando como flanes. Bueno, ella temblando de victoria, él diciendo a ver cómo salimos de esta. Y entonces termina la declaración y, bueno, pues no sé cómo va el proceso judicial, pero hay que emitir una sentencia, creo.
Sí. Algo me suena.
Y el dilema es evidente. Esta mujer tiene en su poder un botón rojo, que es anunciar o contar la relación que hay entre ellos mediante la recusación del juez. Este hombre no me puede juzgar porque llevo 10 años pegándole unas hostias. Se va a tomar ahora la justicia por su mano, nunca mejor dicho. No, bueno, en serio. En serio, esto no me puede jugar.
Porque, ¿en serio? Sí,
o sea,
en serio.
Si no me absuelves, te recuso porque tú y yo tenemos una relación muy íntima desde hace mucho tiempo y tú a mí no me podrías juzgar en condiciones normales. Mm-hmm. Eso significaría, por supuesto, sacar a la luz esta, no voy a decir tampoco doble vida, estas dos horas tontas que tienes a la semana y tal. E insisto, para este hombre tiene bastante relevancia, tiene una familia con 5 hijos.
Y en caso de que saliera a la luz, sería ya público.
Sí, eso no se conocería, no, a lo mejor no la trascendencia nacional,
pero
nada
en su
de eso,
entorno más cercano.
Pero en su entorno más cercano y vale. Tal, sale. Y aparte, esta noticia, este tipo de noticias, desgraciadamente, en no, esta claro. Sociedad,
empezarían a su trayectoria profesional.
Y insisto, pues esta persona ya tiene sus 60 y pico años, su aspecto senatorial, está ya preparado para los homenajes y para entrar en academias y movidas de estas, ¿sabes? Que puede seguir haciéndolo, pero claro.
Es un absoluto secreto hasta ahora.
Es un absoluto secreto y además un secreto bastante excitante porque lo conocen dos personas que justamente se han encontrado en una sala de un juzgado.
Sira, ¿qué harías si fueras ese juez?
Pues yo creo que ha dicho, yo creo que ateniéndome a todo lo que ha contado, aplicaría la justicia, buscaría si hay algún atenuante por algún sitio para tratar de, en fin, no sé, pero ha habido algo que has dicho que me ha llamado la atención, que era, si no me absuelves, busco la recusación, ¿no? Yo creo que la absolución no puede pasar por ahí, porque él es un tío que aplica la ley, entonces lo sacaría de lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Entonces, no sé si buscaría algún subterfugio, alguna cosa un poco intermedia.
Te vas a manchar,
¿no?
Para... sí o sí. O te vas a manchar como juez, que tampoco tiene que trascender ese apaño que tú vas a hacer.
¿Y se puede recusar él mismo, se puede recusar él mismo atendiendo a algo personal?
Sí, tú como juez puedes inhibirte, pero tienes que justificar por qué lo haces.
Bueno, porque he conocido a esta persona fuera de lo estrictamente laboral. ¿Eso puede ocurrir? ¿Es una
No, porque eso
opción?
Ya empezaría a levantar sospechas.
Estamos hablando de... A levantar sospechas, nadie puede imaginar que ese señor a las 5 de la
bueno,
tarde...
Bueno.
Uy.
bueno.
No se puede ser templado, ¿no? Aquí hay que mojarse.
Aquí hay que mojarse. Yo tengo una duda.
Cuenta.
¿Esa chica tiene imágenes del juez vestido de...?
Hombre, es mucho tiempo, pero no tiene por qué tenerlas. No tiene por qué tener.
Yo creo que cambia bastante la historia, ¿eh? Si las tiene o no las tiene.
Pero él no lo sabe. Y son 8 o 10 años, en algún momento a lo mejor dejó un móvil tonto grabando, ¿sabes? Ten en cuenta que hay momentos en los que él tiene una venda en los ojos.
Dejó un móvil tonto grabando.
¿Kiko?
A ver, yo creo que el dilema, ¿no? Es como que ¿qué me puede más, ¿no? Si ¿cuánta vergüenza me da? Y ¿cuánto valoro yo? Cuánto central a mí es que impartir justicia, ¿no? O sea, ese es lo que pongo en mi balanza, es como si me importa más pues esa rectitud que me caracteriza, que todo el mundo asume que es mío y demás, o si me da más vergüenza que eso, ¿no? Entonces quiero pensar que me importaría más, o sea, porque has dicho que es muy importante para mí mi identidad y toda la vida me he gobernado con esas ideas y...
Sí, pero también es muy importante para ti tu posición social, familiar, que por lo que cuenta se vendría abajo.
Sí, no, claro, el precio está claro, tienes que pagar un precio, pero al día siguiente, o sea, tú dentro de ti, bueno, lo puedes taparlo todo, ¿no? Pero, o sea, quiero pensar que el, otra cosa es que me digas, no, es que es, realmente te da muchísima vergüenza, es algo que nunca haces y tú, pero es algo que te atormenta hacerlo, los jueves por esas dos horas que echas allí, te sientes mal, después dices que no vas a ir nunca más. Si tienes una relación un poco sana con esto...
A veces te olvidas de quitarte la pinza hasta llegar a casa.
Pues te lo estás poniendo muy fácil, pero si tienes una... Porque además dices, no tienes imagen, es muy importante, ¿no? Porque al final es como se va a entender, no te va a perseguir igual para siempre.
Ten en cuenta que él mantiene una imagen que es cierta, además, salvo esas... Bueno, él sobre todo le preocupa a la mujer y sus hijos.
No. Pero tiene incluso para ellos tiene un cierto relato, ¿no? Decir.
Pero es cierto que hoy es...
No, o sea, vamos a ver, tu relación con tu mujer y posiblemente rota, con sus hijos salta por los aires porque por lo que ha contado es una familia como muy conservadora, sí, y tal, o sea, no.
Va todo ahí.
En este caso no sería compatible eso con que todo siguiera igual y si te dijeran, papá, qué bien, ¿no?
Creo que si piensas que vas a perder a tu familia, le perdonas lo que... O sea, no has dicho qué delito es, no sé si hay otras terceras partes implicadas, si es una cosa más...
No hay sangre, es importante.
A lo mejor una
si me dices que vas a perder a mi familia, creo que en ese caso... O sea, si siento que...
¿Sabes resentir un poco?
Bueno, tus hijos no, los hijos no todos, yo creo que muchos hijos que aceptarían esto sin sus padres, sin demasiado contratiempo.
Sí, yo creo que va... Bueno, el caballero.
Sí, yo absuelvo. A mí me parece que las apariencias y la imagen que se tiene construida pesa mucho, no solo por tu propia familia, sino también por ti mismo. Es una parte que tienes muy íntima y que no te apetece que se desvele. Estaba pensando si el papel de la dominatrix es su principal, o sea, si para esa mujer esa actividad es su principal fuente de ingresos, porque claro, hay una parte con todo lo que tiene que ver con las relaciones íntimas y que tienen un punto de clandestinidad que en el momento en el que se hace público puedes perder el business. Pero yo, tal y como tengo, que soy una persona modélica para mi comunidad, mis causas y tal, yo no quiero que se me desmonte el chiringuito. Y no creo en la comprensión con este tipo de cosas. O sea, ni mis hijos me iban a aplaudir, ni mi pareja me iba a decir, bueno, pues tienes tus cosillas, forma parte de tus pedradas. No.
No, esta mujer, por ejemplo, gana mucha pasta haciendo eso porque es como de lujo y tiene clientes importantes. Pero tiene negocios inmobiliarios. De hecho, está en juicio.
Ya, pero aún así.
Me encanta cuando empieza a improvisar. ¿Sabes?
Exacto, o sea, pues, ya está partiendo.
Por eso está en
el. Está culebreando.
Se puede permitir.
Está inflando la burbuja.
Sí.
Se puede permitir el que salte por los aires su parte de dominante.
Sí.
Porque
sí.
Otros clientes. Bueno, sobre todo que cuando seguro que va a cesar el negocio cuando entre en la cárcel, quiero decir. Sí.
Pero yo creo que sí, yo creo que absolvería sintiéndolo mucho. Pesaría más mi.
Ahí hay un problema, que es que cuando absuelves, esa mujer ya te ha cogido la medida. Y a partir de ahí te va a empezar a chantajear. Porque si
te va a zurrar más fuerte.
No, pues si has llegado a hacer eso que para ti es como lo peor que podrías hacer como juez, uh-huh, absolver a alguien, ¿por qué no le vas a dar 70.000 euros la próxima vez que...?
Pero yo creo que hay una relación entre ellos lo suficientemente, entre comillas, cordial como para saber que ya está en un aprieto de la hostia. Hombre, si vuelve a estar en ese mismo aprieto y le vuelve a coincidir el juez, seguramente, pero que no va...
También si esa persona va como acusada, imagínate, de un delito de estafa, a lo mejor ella, su papel como dominatrix, forma también parte de su intimidad. Entonces igual puede ser un doble chantaje.
Se genera
mucho.
Como
tú digas que me zurras, digo yo que...
Se puede llegar
llevas tú el latiguito, monina. O sea, no sé, ¿no? Pero que a lo mejor esa persona también es una madre modélica.
Ah, seguramente, es, claro.
Claro.
No, estamos hablando de una vida secreta.
Ay, mira, me está entrando una angustia, la verdad.
Qué susto.
Que...
Por la dominatrix.
Sí.
Yo creo que hay una...
Es muy mío eso.
Yo creo que... Bueno, resuelvo.
Venga.
Pero sí, tú hablaste ya.
Yo absolvería. Absolvería siendo consciente de que la estaría cagando, porque creo que es mejor una bomba estallada que vivir en un edificio en el que hay varias bombas y no sabes cuándo va a estallar, que es lo que creo que pasaría en el momento en el que absuelves. Sabes que pasas a ser rehén para toda la vida de esa persona, por lo que te digo, porque te ha cogido la medida. Pero creo que absolvería porque sí. En ese caso, ¿sabes? En ese caso concreto, en el de soy un juez muy conservador con una familia muy conservadora. Luego, si no, yo soy súper partidario de los fetiches sexuales y de normalizarlos.
Hay que meterse, por eso, el dilema es meterse en la piel de ese caballero, porque nosotros probablemente lo hubiésemos anunciado al salir de ese... hubiésemos convocado a la prensa, ¿sabes? Para anunciar que ahora somos devotos de esta práctica.
Pero también era alguien muy recto, ¿no? O sea, era alguien muy recto.
No, claro.
En ese paquete de valores
hay que meterse en la piel de este tío, que es así. Claro.
Para recto el látigo.
Claro.
Sí, bueno, no tan recto, ¿no?
Entonces, yo absuelvo. Yo absuelvo primero porque no se puede ser recto o íntegro toda la vida. Y luego hay una cosa que a mí, por ejemplo, en este supuesto caso, sí me mantendría una llamita viva dentro de esa vida ordenada y fantástica que yo exhibo, que es que tenemos derecho a esa parcela. Y esa parcela puede saltar por los aires, ya no pensando ni en mis hijos, ni en mi mujer, ni en mis socios, ni juristas, ni en la comunidad, sino en que esa parte mía, en la que llevo ya tantos años metido, es algo muy mío. Es algo muy mío que solo me pertenece a mí, no pertenece absolutamente a nadie más.
¿Pero por qué?
O sea, quiero decir, ¿Por qué tenemos derecho a esto?
Ya, pero al final es... O sea, es que todo está bañado por la vergüenza.
Pero, no creo que tenga que ver con la vergüenza.
Si tú intentas blindar esa parte de intimidad única y exclusivamente por la vergüenza que te da que se conozca. Porque hay otras partes muchísimo más íntimas tuyas, como puede ser, por ejemplo, el amor hacia tu pareja, y eso lo exhibes. Y quizás sea más íntimo el amor con tu pareja que los azotes que te das con una dominatrix.
Pero es más convencional, es más mainstream. Es decir, poca gente o menos gente tiene ese tipo de secretos que no tienen absolutamente nada que ver con la destrucción de los otros, sino con el propio placer. Hablamos de placer, pero también podemos hablar de otro tipo de historias, ¿no? Y me parece, no sé, esto viene a cuento. Yo vi hace... es muy buena. Billions, creo que era. En la que un fiscal muy importante tiene, pues eso, tiene cada X... una sesión BDSM en la que una mujer y demás. Y me llamó la atención ese hombre poderoso, ¿no? Con mucha influencia en sus decisiones, que de repente pues tiene esa pasión, esa llama, ¿no? Y a partir de ahí relaboré el dilema. Pero creo que tenemos derecho a esa vida, a esa parcela, y yo creo que si soy ese hombre conservador tan preocupado porque todo se mantenga en pie, prefiero fallar como juez que no fallarme a mí mismo como ser humano devoto o esclavo de una determinada pasión que además no hace daño a nadie.
Pero en el fondo te estás fallando a ti mismo,
claro.
¿No? Porque no estás reconociendo algo tan tuyo, tan íntimo y tan personal.
¿Pero por qué tenemos que reconocerlo todo?
Pues porque,
porque
forma parte de ti mismo, de tu identidad, ¿no? Y al final el tenerlo tan oculto tiene que ver con la vergüenza, sí, es lo que estamos.
No sé si tiene que ver con la vergüenza, pero yo no sé por qué tenemos que tener el 100% de lo que pasa por nuestra cabeza encima de la mesa.
No, pero en un momento como este puedes decidir, oye, voy a seguir adelante, voy a actuar como actuaría en cualquier otro caso y veremos qué ocurre. Porque todo puede pasar, puede ocurrir.
No, pues, lo que ocurre, pues saldrás escaldado públicamente porque habrá algunas imágenes o lo que sea, y no es agradable, insisto, verte en determinadas situaciones que te pueden dar placer. Pero aunque fuese otra actividad estéticamente menos humillante, pongamos entre comillas, no sé, a mí me gusta la idea de que en este mundo de hiperexposición y de que la gente se está grabando llorando en funerales y al lado de su abuelo en la cama y lo pongan en sus stories, me gusta la idea de que haya gente que decida tener algo absolutamente secreto en conveniencia además con una persona de la que no sabe absolutamente nada. Me excita esa idea.
Sí, yo vivo de las rentas.
Eres caballero. Sin pensar un dilema por sí misma desde 2022.
Me gusta lo rara que es, porque yo en alguna ocasión la temporada pasada he colado a algunos sin decir que venía de oyentes.
¿En serio?
Algunos sí.
Se puede ser más rata.
Sí, no, pero porque eran un poco tal y me pidieron por favor que no citase fuentes. Los más escabrosos, los de la cabra, etcétera, son todos
reales.
Bueno, a ver, Lara es responsable de una tienda de ropa, ¿vale? Y tiene un equipo de gente de distinta procedencia y de distintos países. Entonces, bueno, ella vive en un país donde te puedes coger 2 días laborables al mes una baja y no necesitas justificar por qué motivo es, ni un justificante de médico, ni otro tipo de ausencia. Entonces, ella empieza a percibir que en los últimos meses hay una compañera de ese equipo de la tienda en la que trabaja que falta permanentemente. claro, esto no es solo que ella como responsable tiene que ver el ritmo de cómo trabaja todo el equipo, sino que ella ve que el resto de compañeros dicen, oye, es que siempre está falta. Podría parecer que la solución es sencilla, pero esta compañera que se ausenta es ucraniana. Es ucraniana y tiene a la familia viviendo en Ucrania. Y de repente Lara se plantea hasta qué punto debe hablar con la compañera y como responsable de la tienda decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás con esas ausencias que no vienes y lo que eso repercute en el resto de tus compañeros? Pero tiene también la sensación de que esa mujer está sin saber qué es día a día de su familia con territorios ocupados por Rusia y le da cierto apuro abrir esa conversación porque siente que debe tener una consideración especial con una compañera que está en unas circunstancias vitales completamente diferentes a las del resto de equipo. Entonces es, ¿Lara habla o no habla con esa compañera de trabajo?
Kiko.
Que es su subordinada.
Yo creo que hablaría. O sea, creo que hablaría primero porque... Bueno, igual puedes disolver o puedes... O sea, igual la conversación se puede hacer de una forma que... no le tienes que complicar, o sea, puedes hacer de una manera que no sea una amenaza, que la otra persona... O sea, creo que merece un trato especial, o sea, creo que merece un trato especial. Y creo que estamos en... que tiene sentido tener en cuenta las... O sea, tú cuando gestionas un equipo, ¿no? Tú gestionas un equipo de personas y tienen circunstancias particulares y creo que todo el mundo asume esto, ¿no? Entonces creo que tendría la conversación y lo que vería es cómo haces esa conversación, ¿no? Cómo haces esa conversación y... para que eso no se sienta como una amenaza, pero veas que puedes reconducir, creo que la tendría. Los problemas empezarían cuando eso, dices, no, esa primera conversación no funciona, y entonces sí, a partir de ahí la cosa puede seguir complicándose, pero la conversación la tendría seguro.
Yo tengo una duda. Tú como responsable de tienda, ¿tienes la capacidad, legitimidad de darle todos los días que quiera a tu trabajadora, o pasarías a ser cómplice ante una autoridad superior que se cabrearía si sabe que estás haciendo la vista gorda?
Claro, esta compañera falta dos días. Tú como responsable de la tienda trabajas en una tienda de ropa, o sea, tampoco son 300 personas a tu cargo, con lo cual se nota enseguida y evidentemente es una carga de trabajo extra para el resto.
¿Sira?
Es que legalmente puede faltar esos dos días. Sí que tendría una conversación con mucha sensibilidad, planteándole lo que supone que ella falte esos dos días, que son completamente legales, pero que bueno, que afecta, ¿no?, al ritmo de trabajo de todo el equipo, y explicarle que su falta arrastra un poco el estado de ánimo, probablemente, ¿no?, o la actitud de los demás, pero sin forzar nada más, o sea...
Es que si son legales, además...
Es que si son legales, ¿qué puede ocurrir? Que el resto del equipo asuma que también puede coger... Bueno, asuma, es que perfectamente puede coger esos dos días, con lo cual vas a entrar en una dinámica un poco más compleja, ¿no? Que es la de... ahora no me falta uno, me faltan cinco personas, dos días...
Es que pueden... Es que
intentar adaptarte. Pero yo sí que hablaría, sí que le preguntaría si tiene algún problema, si puede... Si esos dos días se los coge habitualmente, cómo poder ayudarla para funcionar mejor, ¿no? Pero es que, claro, que si legalmente se los puede coger, también me parece hiperdelicado, ¿no? Exigirle a alguien que no se los coja. Sí, por ley.
Y luego hay una cosa que no me parece menor... que cuando tú planteas esa conversación con esa persona y lo haces desde arriba, es decir, tú le estás obligando, entre comillas, a que esa persona haga partícipe a la empresa a través de ti de una circunstancia personal. Yo no sé si tienes que dar tú ese paso como empresa, porque al final cuando tú hablas con esa persona hablas como empresa, si estás arriba hablas como empresa. Y
no siempre, Aymar, a veces representas a la empresa, pero estás al frente de un equipo y de una dinámica y de un día a día, ¿no? Y es una manera de, oye, Sí.
Eres y tú, por ejemplo, Sira, que tú eres jefa de mucha gente, ¿tú puedes tener una relación de amistad o muy cercana con alguien, pero en el momento en el que vas a hablarle de algo que afecta a su trabajo, por mucho que sea su amiga, también eres su jefa? Y estás... Y también habla la empresa.
Pero hay que tratar... Aquí no son amigas, ¿no? Aquí hay responsable de un equipo. Tú como responsable de un equipo, lo vamos a entender así. Ella no es la empresa, ella es responsable de un equipo. Tú eres responsable de un equipo. Y en tu equipo hay una persona que constantemente está faltando, pero cumpliendo los parámetros legales de la compañía. De alguna manera sí que en un momento dado puedes decir, oye, está todo bien, te puedo ayudar, bueno, y a lo mejor la persona te dice, oye,
pero
mira.
¿Pero en calidad de qué hablas?
En calidad de responsable del equipo, claro, de sacar adelante un día a día. Yo, o sea, no sé cómo explicarte, sí, representas a la empresa, pero representas a tu día. ¿Tú representas a la empresa cuando hablas con el equipo del programa?
Pues mira, pues sí y sí. O sea, por ejemplo, yo cuando tengo a alguien que se pone enfermo en mi equipo, alguien que es cercano a mí, pero está enfermo y está de baja por estar enfermo, y yo le escribo permanentemente para ver qué tal está, pues ahí tengo un dilema, porque es mi amigo, pero también soy su jefe. Y estar escribiéndole a una persona que está de baja a ver qué tal está, por mucho que sea con muy buena intención, no deja de dar la empresa también de alguna manera.
A mí era clave el detalle.
Es delicadísimo.
El detalle de que decías que los compañeros, las compañeras, lo tenían como en la cabeza, ¿no? O sea, porque yo creo que en ese punto, incluso yo me pongo en el lugar del trabajador, igual querría saber que hay algo que está generando una cierta fricción con compañeros, porque igual tú quieres tener una buena relación con tus compañeros. O sea, creo que eso te da una vía de entrada, que no es solo la empresa quiere que aquí se saque las máximas horas y no sé qué. O sea, tú eres un poco responsable
de un Excel,
las buenas dinámicas de tu equipo, y joder, es que no tienes que decirle que la gente... Pero creo que eso es lo que me daba una vía de entrada, o que es como la responsabilidad que tienes con todo el equipo, y que desde el otro lado yo, si estoy haciendo algo que molesta a mis compañeros de trabajo, preferiría saberlo. A lo mejor lo tengo que hacer igual porque resulta que estoy yendo a recoger a los niños a la guardia y no tengo manera de no hacerlo. O sea, que a lo mejor lo vas a tener que hacer igual, pero a lo mejor no.
¿Javis?
Yo la ascendería. Es una mujer que no está trabajando mucho, que falta mucho, y cuyo despido te causaría un problema, porque está pasando las circunstancias que está pasando. Entonces, para esta gente siempre se inventa un cargo nuevo, se le coloca allí, donde no moleste mucho. O sea, hay gente que se le sube a ese cargo por enchufe, y otra gente está enchufada por una causa justa. Hay gente que tiene un pariente y otra gente que tiene una causa. Esta mujer tiene una causa. Bueno, pues se le coloca un coordinadora de perchas, una movida, lo que sea, y se le pone en ese cargo, y no tienes ya ningún problema a la hora de los turnos, se contrata a alguien nuevo, y es un cargo de esos que están así difusos, que no sabes muy bien en qué consiste, una patada para arriba.
Algo de honor, coordinadora de honor.
Sí, presidenta de honor de Inditex. A la derecha de Marta Ortega, lo que sea, pero realmente creo que sería una... Hemos visto cosas peores en nuestros ambientes laborales. Yo, por lo menos en Galicia, he visto cosas fantásticas. Hay gente que dices, no la puedo despedir porque es un cantazo. Entonces, como no la puedo despedir porque es un cantazo...
Calla, pero es que no estás en el escenario de despedirla, ¿no? Estabas en el escenario de hablar con ella o no.
Todo el mundo sabe que
ya
hablar...
Ya la quiere nombrar presidenta de honor. Es que...
Todo el mundo sabe que hablar, ¿sabes? Ese tenemos que hablar suele ser la antesala de la tragedia. Y esa es mi resolución. No me vais a mover de ahí.
Siempre me sorprende esta persona.
Sí, es verdad que es una figura de las empresas tradicionales, un tipo de empresa tradicional que yo creo que poco español, que tenían como esta responsabilidad para sus empleados y se hacían estas cosas. Sí. En muchos países nórdicos hay también esta costumbre de gente que pierde sus competencias de una manera brutal, pero no te van a echar de una empresa que llevas 20 años.
Hombre, pues eso me parece genial.
Es que, sí, pero no es una cosa desconocida a la cultura.
La gente que está dando problemas como empleado, entonces como está dando problemas como empleado, lo vamos a convertir en jefe, por lo menos, ¿sabes? Que no manden nadie, que no se sepa muy bien qué manda, pero no lo podemos despedir porque su familia se quedaría sin un sustento, entonces
le vamos a subir el sueldo. Se encargaba de gestionar las celebraciones de cumpleaños del resto de empleados.
¿En serio?
Os lo juro.
Pero qué maravilla es
eso. A mí eso me gusta. Responsable de parque de bolas.
Pues eso, pues alguien, pues un talentos aparentemente limitados y en un momento dado, y esa era como su gestión. Todo el mundo, todo el mundo estaba contento porque...
Me parece un infierno de puesto porque es que ahí claro. solo hay movidas. Claro. O sea, organizando las fiestas de cumpleaños de la gente. Vamos.
Designación exclusiva, tienes la cláusula y todo.
¿Tú qué harías ante tu propio dilema, caballero?
Yo creo que hablaría con ella, pero es verdad que es una cosa un poco... O sea, es un poco endemoniada y porque también... Hay una parte que aquí yo saco también, una parte perversa y un poco desconfiada, porque estás, o sea, creo que abriría la conversación intuyendo que el motivo por el que se ausenta es porque está fatal y porque está nerviosísima con esta incertidumbre de saber si su familia al día siguiente, cuando ella se despierte, vivirá o no vivirá, pero también puede darse el hecho de que sus compañeros piensen, esta está utilizando la causa de... Estoy sufriendo por Ucrania, para faltar, vamos a sacar también nosotros una causa que nos ponga nerviosísimos dos veces al mes.
Hombre, es que ¿quién puede tener un padre dependiente o hay quien puede estar en una situación?
Entonces creo que hablaría e intentaría abordarlo de una forma lo más empática posible, pero también siendo consciente como responsable de empresa de que, y todos conocemos personas a las que les han pasado desgracias, es que yo estoy pensando ya en una de ellas, y Tomás también sabe quién es, un beso Tomás,
sí,
te quiero.
Sí, pero el programa no lo dijiste, estaba nerviosísimo.
Ah, pues nada, sigue todo fenomenal, mejor que nunca.
Y que
te pasa una desgracia y conviertes en esa desgracia ya en un comodín para ser una persona que trabaja y hace lo que le da la gana y nadie quiere...
Un poco absentista.
No, y nadie quiere tal, porque como lo ha pasado tan mal, bueno, pero es que pasó hace 16 años y lleva 16 años con el mismo, es decir, no. Entonces sí que creo que hablaría, pero entendiendo perfectamente que es un asunto delicado y que son dos días que lo puede hacer, o sea, no está claro. diciendo, no voy a ir esta semana y no da explicaciones, sino que es un...
Bueno, venga, Kiko, tu dilema.
Mi dilema, creo que es sencillo.
Esos son los peores.
Cuando alguien dice eso es que tiene que justificar.
Hay dinero, pero el dilema es sencillo. Te ofrecen 5 millones de euros con una única condición, que es mañana te dan 5 millones de euros y a partir de mañana tú solo puedes ir a cualquier sitio andando. ¿Vale? O sea, no puedes subir en coche, no puedes subir en tren, no puedes subir en metro, no puedes ir en avión, no puedes ir en barco, tienes que ir a todos sitios andando. Pero puedes hacer tu vida normal y tienes esos 5 millones.
5 millones que no te vas a gastar en coches, además.
En coches no te vas a gastar nada, hay que ver en qué te vas a gastar. Y no puedes devolverlo ni nada, es decir, tú lo cambias mañana y entonces a partir de mañana, digamos, la única variante mágica es como que tú te das los 5 millones, pero no puedes desdecirte, ¿vale? Es como para siempre y tú no vas a poder subir ninguna en un vehículo que no sea ir andando. Y la pregunta es si coges los 5 millones mañana o si prefieres ir a los sitios andando, o sea, en coche y demás.
Es que 5 millones, tío, y quedarme en mi ciudad me parece muy aburrido.
Es una tristeza, porque puedes traer a tu entorno, a tus familias, crearte un mundo maravilloso,
bueno,
pero...
cuidado, además, la que te traes, porque en 3 meses te quedas sin nada.
Yo los cojo.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes curiosidad por ver Japón?
Sí, tengo curiosidad por ver Japón y tengo también ganas de tener una vida buena y sin ninguna preocupación, sí, los cojo.
Sí, también.
Yo también. Además, yo tengo el colesterol un poco mal, entonces me viene bien andar. O sea, yo sí, 5 millones andar y ya que camine 13, 14 kilómetros estoy en Getafe. O sea, tengo mis distancias cubiertas de lo que yo más quiero. Ya está, fuera, se acabó.
Habrías completado el círculo de movilidad.
Exacto, no necesito Japón.
Estoy obsesionado con los círculos de movilidad. ¿Sabéis lo que es? Que el móvil te dice, ¿has completado tu círculo de los pasos que eras? Tío, pero y el otro día me quedaban como 200 metros para completar el círculo. Estuve a punto de bajar de casa para hacerlo. En plan,
necesitaría unos puerros,
¿verdad? No, pero eran como las 11 de la noche y digo, no puede ser.
¿Dando vueltas por tu casa?
Yo eso lo hago y lo hago desde hace unos años porque tenemos ya un ranking de que vas viendo la clasificación de tus colegas. Entonces tenía que llevar a mi hijo al cole hace 2 años y lo llevaba, me decía, pero por aquí no ves, y yo vamos
a... Ya verás cómo es.
Rodeando el río, chaval. Llegó 10 minutos tarde, pero me puse de primero la clasificación a las 9 de la mañana, estaba ya de líder.
Ahí podíamos compartirlos.
Pero ya hago muchos, ¿eh?
Competimos.
Sí.
Bueno, que cogería el dinero, o sea, creo que al final, si se puede, o sea... Sí,
son 5 millones, ¿eh? O sea, algunas aristas se las... no puedes ir en ambulancia.
Ostras.
O sea, es que eso me ha hecho, a mí la ambulancia me ha hecho dudar un poco.
Que no, bueno, que sí, total.
Pasando y son 5 millones.
Ostras, la ambulancia, no lo había pensado, me parece clave.
Pero la ambulancia puede venir a casa, claro.
Pero tú no puedes subir.
Tú no puedes subir.
Ya, pero te puede venir un señor ubi.
Sí, pero te estás desangrando ahí y por mucho
pues
que te
chico,
vengas...
chico, ya está.
Son 5 millones, que... tampoco te puedes comprar es aquí un hospital.
Es decir, estamos hablando de 5 millones, que es una barbaridad, efectivamente, pero como te montas una unidad medicalizada en casa o no, tal, o te traigas a la familia y le compres un piso a no sé quién y tal, ten cuidado, que se funden rápido.
Bueno, eso.
Otra cosa es que los inviertas bien, pero...
¿Tú lo harías, Ira?
Yo no, lo siento. O sea, no, me genera una... sensación de asfixia, solo pensar que solo me puedo mover caminando, entonces creo que el círculo de movimiento sería muy estrecho, no me merecería la pena para nada.
Seremos,
o sea, yo quiero ir a Cádiz los veranos, quiero ver atardeceres en otros sitios, quiero encontrarme con gente, quiero viajar, y a mí viajar es una de las cosas que más me motiva.
¿Sabes
en
lo
la
que
vida,
nos pasó,
¿no?
Este verano, Sira y a mí? Coincidimos en el mismo hotel en Cádiz. O sea, todo el curso viéndonos la carita todos los putos días
día
en
vacaciones.
La radio. Primer día de vacaciones y en la mesa al lado del desayuno. Y digo, no puede ser.
Pura desconexión fue lo
pura
nuestro.
Pero qué bien estuvimos.
Qué bien estuvimos. Sí, pues
ay,
yo no.
Bueno, claro, es que no podríamos.
Aunque pudiera allá pagar todo de una, ¿no? No me merecería la pena.
¿Jabois tú?
No, tampoco.
¿No cogerías?
No lo cogería, no. Yo necesito... O sea, mira que camino mucho, pero ya caminar de Madrid a Galicia todas las semanas.
Todas 3 semanas,
chico,
más o menos.
Pues te haces el camino de Santiago.
Acabar muy cansado. Y eso hablando de los dos sitios en los que vivo. Imagínate si quiero ver alguna cosa, ¿no? No,
tardas un mes en ir a Galicia.
No, y luego que soy un gilipollas, que cojo el dinero y en 4 años no me queda nada, ¿sabes? O sea que... Y andando pobre, ¿sabes? Y andando a todas partes pobre como una rata.
Kiko, ¿tú?
Yo le he dado bastantes vueltas a qué cifra poner. Yo creo que 5 millones. O sea, la clave es porque luego es...
La cantidad.
¿Cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero lo cogerías? Es la segunda vuelta, ¿no? Creo que hay un dinero en el que todo el mundo lo coge y todo el mundo tendría que cogerlo, ¿no? Hay un punto que si no lo coges el dinero y lo donas a no sé qué, es que...
Pues coger la pasta e invertirla en calzado. Zapatillas, no, pues, último modelo.
Con ruedas.
Que vaya más rápido.
Con ruedas.
Yo con 5 millones.
Con ruedas.
Con 5 millones creo que es el umbral en el que no lo cogería. Creo que con 5 millones no lo cogería. Pero me gustaba la idea de decir, jolín, una cosa que todos los días. Es algo que puedes hacer todos los días, y puedes ir en coche, puedes ir en metro, y no sé qué. Lo valoráis, en este caso vosotros dos y yo, tanto como 5 millones. Es como, creo que hay como muchas cosas que son como súper cotidianas y que damos un poco por descontado y que en realidad nos resultan súper valiosas, tan valiosas como que eso, no renunciarías a coger el metro y viajar y no sé qué, a cambio de 5 millones, es decir, jolín.
Por 100, ya...
O sea, jodido, 100, mayor, sí, claro.
Por 100 me corto las piernas.
Claro, sí, 40, pero no sé.
Pues...
No te rajes, ¿eh?
No, me mantengo firme, yo lo cogeré.
¿Y cómo te organizas para...?
Pues nos apañamos, ¿a que sí? Yo te llevo...
Pues mira, no.
¿Te mudarías a la playa?
Bueno, venga, Sira, vamos con el tuyo.
Bueno, a ver, eres una persona de la edad que tenemos, más o menos, ¿no? De mediana edad, jóvenes, pero estupendo, de mediana edad.
¿Te acuerdas de los
HASP?
Jóvenes, aunque sobradamente preparados eran.
Sí.
Era un anuncio de un coche o algo así.
Sí. Absolutamente viejo ahora. Sí, es terrible.
Ahora para decirte que
no es demasiado joven.
No recuerdo ni qué coche, como si estuviéramos en
Lille. ¿Te acuerdas? Estaba en una entrevista de trabajo.
Sí.
Bueno, pues has crecido sin padre, sin la figura paterna. Es un hueco que ha quedado... muy bien cubierto por otras personas de la familia, abuelo, tíos... Entonces no es una ausencia grande en tu vida, no es algo que hayas necesitado. A los 14, 15 años tu madre te cuenta que tuvo una relación con tu padre, pero que cuando se queda embarazada él decide, somos jóvenes, él decide no asumir la paternidad. Por tanto, tú has crecido desde la adolescencia sabiendo que esta persona no ha querido formar parte de tu vida. Y
pero la tienes ubicada, ¿sabes quién
la
es?
La tienes ubicada, sabes quién es,
vive.
A qué se dedica, vive, tiene familia. Y a estas alturas de la vida te detectan una enfermedad de carácter genético y que va a tener una, en los próximos 5 o 10 años va a tener una incidencia fuerte en tu calidad de vida. Vas a estar realmente mal los siguientes 10 años, pero que se pueda frenar la evolución de esa enfermedad depende de unas pruebas y de un tratamiento que se ajuste a algo que se haya determinado a partir de todo lo que se le haya hecho a tus padres, que no es únicamente un análisis de sangre, sino el tener que someterse a unas pruebas. Tu sentimiento hacia tu padre es de indiferencia realmente, pero cuando en alguna ocasión gente cercana te dice, oye, ¿por qué no tienes hermanos? Eso te provoca malestar, no te apetece, no quieres tener nada que ver con esto. ¿Qué haces en este momento? Te acercas a tu padre para pedirle un favor, sabiendo que puede ser alguien que te diga, mira, yo no tengo nada que ver contigo, no quiero saber nada de ti, nunca he estado, y faltando un poco a tus propios principios, ¿no? Que era ese, yo no quiero saber nada de esta persona tampoco. ¿Qué haríais?
Caballero.
Ay, no sé, me queda un poco así, o sea, quiero decir, es que me resulta muy complicado. No sé, me he quedado ahí un poco, no lo sé, pasarle la pregunta.
Yo hablo.
Venga, habla.
Que hablo digo con el padre.
Es que, joder, me ha dejado
sí, yo se
un
lo
poco
pido.
Tocada.
Yo creo que, no sé, yo hablo, yo le pido, me arriesgo a tal, pero soy poco orgulloso en ese sentido, no tengo ningún problema.
Es un señor que te importa tanto como el frutero de la esquina.
Sí, pero le hablo a gente.
No, ni siquiera es verdad, porque te duele.
Te duele, claro, ahí hay un dolor, por supuesto, pero que es para ti lo mismo, ¿no? O sea, que tú no has necesitado acercarte nunca, ¿te duele?
Pues yo te digo, no solo hablo, sino que no lo enfoco desde el favor, lo enfoco desde la deuda. O sea, tú me dejaste tirado, yo por mucho que tú no lo reconocieras, soy tu hijo, tu hija, y es el momento de que me devuelvas todo lo que me debes haciendo algo tan nimio como someterte a unas putas pruebas. Lo enfoco desde la deuda, sí, sí, me lo debes.
Ay, esto me gusta, porque es un poquito el rencor que sabemos
y así que se siente mal si lo rechaza, o sea, por lo menos le vas a hacer sentirse mal si rechaza esto.
También creo que tiene contraindicaciones muy gordas, porque es una puerta que tú has tardado no sé cuántos años en cerrar, y por lo que vemos no está cerrada del todo, pero ya encima cuando la abras después, depende de sus reacciones.
Sí, además teniendo ya una, o sea, teniendo una enfermedad ya diagnosticada, o sea, a mí me removería, o sea, me podría a lo mejor el rencor, ese sentimiento que él habla de deuda, de oye, ahora te pasó la facturita, pero también por otro lado, no sé, o sea, yo ya una vez que tengo detectada esa enfermedad, no sé cómo me sentiría y si eso no haría sino remover aún más, o sea, no sé cuál sería mi... ¿Sabes? Mi momento en ese rato, ¿qué decisión tomaría? O sea, probablemente hablaría, pero depende de cómo se me hubiera quedado el cuerpo y esto después de ese diagnóstico, ¿no? No sé.
¿Kiko?
Yo quiero los 5 o 10 años o los que sean lo mejor posible.
Quiero decir,
o sea,
quiero los 5 millones para esto.
No, o sea, quiero... Creo que en una situación así, o sea... O sea, que no, el precio, digamos, que podría pagar, que a lo mejor luego me hace daño, si además el idiota este luego... O sea, yo creo que tiene una deuda contigo, iría a buscarme, a cobrar mi deuda, y a lo mejor te indignarías si no te la llevas. Pero creo que el premio de vivir más y vivir mejor con todas las cosas que tienes pendientes, y ni siquiera vaya por ti y con todo el mundo alrededor, vamos, yo iría buscando los años de vida con todo lo que pudiese. Con todo lo que pudiese, sobre todo si no... Vamos, que es un...
Sí, lo que pasa es que...
Sería persuasivo, además. Claro. Quiero decir, sería todo lo persuasivo que pudiese. Iría al juez del principio a decirle, oye, ¿qué puedo hacer contra este señor?
Habiendo defendido esto mismo que estás defendiendo tú, no sé si estaría preparado para que esa persona que ha demostrado ser una persona de mierda pueda volver a ejercer de persona de mierda. Y, o sea, emocionalmente no sé si estaría preparado para algo así.
Pero es que estás en una situación difícil, o sea, es que tienes una enfermedad.
Lo que te arriesgas es a comprobar o certificar que sigues siendo una persona de mierda. Tampoco vas a perder mucho más.
¿Sira?
Es que Se supone que tu padre ha decidido no formar parte de tu vida. Por tanto, yo sí, como lo veo es no existe. Tengo que seguir. Mi camino es este, ¿no? Es así. Por diferentes motivos, es así. Y ya está. Y voy a contar con la parte materna y voy a ver hasta dónde llega este tratamiento, pero no voy a tocar esta tecla.
¿Pero por orgullo? ¿Por dolor?
Por todo. Por todo. Porque es un agujero en tu vida, ¿no? Entonces, sí, porque vas a llamar a la puerta de alguien que no ha querido formar parte de tu vida para que te haga el es verdad, o sea, tú has hecho un muy buen planteamiento, pero tienes que hacerlo tú, ¿eh? No se lo vas a pedir a nadie, tienes que hacerlo tú.
Y esa decisión es la que llevas toda tu vida actuando así, ¿no? O sea, tuvo un disgusto en el colegio y no has ido porque no podías ir. O sea, que en el fondo tu atajo es no ir a tu padre para nada, ¿no? Entonces habrá que cambiar una cosa que ha sido...
Pero es que no es no ir a tu padre, es que tu padre no existe. O sea, cuando ha habido un mínimo vínculo, que es lo que... cuando a los 5 años tu padre desaparece de tu vida, pues se vuelve loco y tal, ha habido un vínculo. Cuando no lo ha habido, no ha estado, no, cero. Tú vas a pedirle a alguien que sabe que tú has existido durante 40 años a pedirle que te ayude.
No, es que esa ausencia, además, o sea, como la no es una ausencia motivada por una... Eras muy pequeño y tu padre tuvo una enfermedad o falleció. Es una ausencia que tú sabes que es presencia. O sea, que hay un señor ahí que ha decidido irse de tu foto, de tu vida y saber, desconocer por completo tus días buenos, tus malos y todas las preguntas que tenemos cuando somos niños y no tan niños, ¿no? Y todo lo que has querido compartir y no compartir, todo eso. Entonces, por eso yo creo que, y un poco por...
Pero yo creo que hay una diferencia entre buscar a un padre que no ha querido saber nada de ti por una cuestión emocional, para darle tu amor, que yo creo que eso, ahí sí que no, pero buscar a un padre que no ha querido saber nada de ti porque esa persona... que es una desconocida por voluntad propia, tiene herramientas que a ti te pueden dar vida, ¡ostras! Es que sí, yo creo que sí que estás legitimado para reclamarlas.
Por los hijos se haría, yo creo, o sea, porque esa es una segunda parte, yo creo que es indiscutible, no hay dilema, por tus hijos lo harías, por ti mismo tengo la duda. Yo tenía una segunda parte de este dilema que es... Claro, pero es que todos, más o menos, habéis llegado a la conclusión de que sí, ¿no? De que en caso de que le ocurriera a tu madre, ¿no? Tu madre no quiere contarle a tu padre esto, ¿tú saltarías la voluntad de tu madre para pedir que se hiciera esas pruebas?
Bueno, yo creo que en caso de mi madre, no, si ella ha dicho que no, pero en caso de mis hijos, sin ninguna duda. Y no tengo hijos, imagínate.
Sí. Es que en el caso de los hijos creo que no hay dilema, ¿no?
Arregla muchos dilemas, los hijos.
Atajan rápidamente.
Este es muy bueno este también, ¿eh? Bueno, venga, último dilema de la noche. Cupra City Garage de Madrid. Este dilema se me ocurrió este fin de semana en la boda de mi hermana. Ha sido una boda increíble. Sí, bueno, vamos, maravillosa ella, maravilloso él, estoy feliz.
Dale un beso, ¿no?
Un beso, June y John, fantásticos. Pero quiero dejar muy claro que no pasó en la boda de la hermana. O sea, fue el punto de partida para mi imaginación, ¿vale? Después de la comida, tal, empieza la barra libre, el DJ, un DJ genial.
Vale.
Que está sabiendo leer muy bien la situación. Yo creo que al final un DJ tiene que saber leer la situación perfectamente, qué música hace falta, qué música no, y cuando algo baja, cuando sube. Está sabiendo leer perfectamente. Pero de repente, el padre de la novia, que está muy metido en el baile, empieza a pedirle canciones que le gustan a él, al padre de la novia. Y el DJ pues, pone la primera, tal, bien, ok, es el padre de la novia. pone la segunda, es el padre de la novia, ves que estas canciones no encajan mucho en el rollo que lleva la noche, casi todo el mundo es joven, está muy metido, pero con estas canciones, pues de repente la gente que si se va a pedir tal, porque baja un poco. El padre de la novia está feliz con sus canciones.
Solo baila él.
Pero distorsionan claramente el rollo musical que lleva la noche y que necesita la fiesta. Porque el DJ ya tiene muchos huevos en los pelos, sabe, huevos en los pelos, no, pelos en los huevos.
O también huevos en los pelos, quizá sea una persona extraordinariamente.
Sabe lo que necesita la noche y no es lo que está pidiendo el padre de la novia, pero es el padre de la novia. Tercera canción que pide el tipo. Y el DJ tiene que tomar decisiones. No va a ir a donde la novia o al novio a decirles, oye, ¿qué hago tal? Porque sería involucrarlos en un momento en el que no procede. No hay wedding planners, no hay nadie con quien consensuar esta decisión. ¿Qué haces a la quinta canción que te pide el padre de la novia? ¿La pones o no la pones?
Yo las pongo. Yo el orden y mando directamente, o sea, creo que si me viese en esa situación, yo le haría caso al señor hasta que llegase, digamos, alguien con una autoridad superior, sea novio, novia o wedding planner. Creo que es una boda, ¿sabes? Tampoco me refiero que es como, es una cosa de...
¿No estás cerrando temporada en Ibiza?
Claro, o sea, es como, no, yo es que estoy aquí, es que no me estás jodiendo la sesión. Es como, mira, ¿sabes? Es bodas, bautizos y comuniones, es el señor es el padre de novia, tú sabes, a lo mejor las canciones favoritas de los novios también. Tú no. Hasta que no tuviese otro mensaje, seguiría poniendo lo que quisiese este señor, hasta que salga la cámara oculta. ¿Sabes? Como una detrás de otra.
Yo le invitaría a él a pasar la cabina. Le diría, mira,
hazlo tú.
Mira, hay que poner aquí. Tampoco.
Yo no sé nada. Estoy...
Coge tu puta lista, o sea, déjame vivir. No, realmente yo pasaría, o sea, en la quinta y a lo mejor en la tercera, me debo a un público mucho más amplio que está.
O sea, pasarías el padre de la novia.
Sí, o sea, pasaría a partir de la tercera o cuarta ya.
Pues puede venir
a ver, y a ver también su reacción, ¿sabes? Si veo que el tío agacha las orejas y dice, bueno, pues hasta aquí he llegado.
No, no, es bastante pesado.
Ya, pero se va a enfadar si suena otra canción. Si no le hago caso y pongo una canción, el pavo se va a irritar, va a joder la boda de su hija porque no le están pinchando a Juan Pardo.
¿Quieres probar a ver qué pasa?
Juan Pardo.
Claro. Miudiño, no. Anduriña.
Sira, ¿tú qué harías?
Pues mira, yo me encontré en esta situación, no con el padre de la novia, pero...
Eras tú la que las
pedía. Yo pincha, no, yo he pinchado.
¿En bodas?
No, en bodas, en fiestas. Bueno. Pero siempre hay alguien que viene y te pide, ponme esta, y a los dos minutos, ponme esta, y a los dos minutos. Entonces, yo creo que es un juego de equilibrios. Entonces le vas diciendo, sí, espérate un momento, espérate, ahora te la pongo. Entonces vas metiendo tres canciones, ahora la siguiente te la pongo. Entonces al padre lo vas reteniendo, ¿sabes? Porque
inteligente.
Si no es un poco imposible, o sea, o estropeas la boda, o al final hay un conflicto entre ellos, de papá, de qué pesado eres, tal. Entonces tú vas jugando, entonces metes tres buenas, una tal, y cuando llega la novia te dice, oye, le dices, habla con tu padre.
Y siempre hay que hacer eso para que la gente vaya a la barra, para que la gente salga a fumar. Hay que
poner una
canción valle, ¿no? Una canción que sabes que no, que está en la peta, y la gente aprovecha para hacer sus cosas.
Exacto.
Ángeles, ¿tú qué
harías? A mí es que eso me parece, o sea, me gusta, pero me parece complicado, sobre todo si, uno, el padre es brasas, y dos, tal y como lo has planteado, las canciones que pide prácticamente le gustan a él. Entonces, claro, o sea, si estás tres buenas, o sea, tres que calientan y vienen la suya, que da la bajona. Sí, tampoco,
o sea, quiero decir, no son canciones terribles, pero yo qué sé, pues es, por ejemplo, está ahí toda la boda de, bueno, las juventudes, que si la Karol G, que si no sé qué, no sé cuántos, sí. Y él te pide Bruce Springsteen, pues sí. No pega ahí.
A ver, yo creo que diría, sobre todo si es la quinta, diría que el cupo es cinco y que tiene una lista de otros invitados que le han dado las cinco que... Yo he estado hace poco también en otra boda en la cual una de las invitadas fue a pedir una canción al DJ. El DJ le dijo que no la tenía. Cuando vuelve y dijo, he ido a pedir una y ha dicho que no la tiene. Dijimos, pero a ver si está tirando de Spotify. Con lo cual, y entonces esta invitada se quedó así y dijo, tiene razón, bueno, pues igual es que no pega. O sea, que fue de buen conformar la
O sea, asumió su derrota.
Asumió su derrota y de que quizá lo que pedía no era lo que estaba el ambiente.
Que huevo diciendo no la tengo para
sí, no la tengo, no la tengo, no la tengo.
Mirando sus vinilos. Sí,
exacto, no la tengo. Entonces me pareció que era una manera, porque quiero decir, el tío aparte como que debe ser que ni le miró a la cara. O sea, en plan de, esa no la tengo. Y continuó con lo suyo.
Esa no la traje.
Pero es que es muy típico lo de luego te la pongo, ¿sabes? Sí, lo de
la gente, DJ, tío, la gente que piensa que eres su iPod, o sea, que el sí, DJ claro. es su lista de reproducción, es que terrible. Pero bueno, lo pasamos muy bien en esta boda.
Muy bien, y el yo DJ también lo pasé muy bien y el DJ también puso temazos y también puso a Karol G. Muy bien, un saludo para los DJs.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Sí, mucho.
Claro. ¿Sí? Genial, pues nada, un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Y hasta la semana que viene, nueva edición de Los Idiotes, el viernes que viene.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.